Los Denver Broncos presentaron nuevos uniformes, son tres y son bastante distintos a lo que hemos visto en otras temporadas, pero también muy parecido a cierto programa de Syracuse en los Estados Unidos. Saludos a todos, soy Rudy Jacinto, El Precio del Éxito, y esta es una semana muy especial. Viene el NFL Draft, vamos a estar con todo el tema de los prospectos. Mañana vendrá Orson GE, nuestro analista de Bengals, para hacer un mock draft, el último que haremos en esta pretemporada off-season, por llamarlo de alguna forma. Y el miércoles también tendremos a Jorge Arizmendi. Pero sepan, damas y caballeros, que los Broncos estrenaron uniformes y son estos tres que ven en el costado derecho. Algunos más estándares que otros, el que aparece hasta adelante se me hace muy similar a lo que ya tenían. El de la izquierda me gustan los guantes naranja, ¿no? Un poco más de énfasis en el blanco. Y realmente el de la hasta la derecha es el que varía un tanto más a lo que históricamente han estado usando los Broncos, porque recordemos, esos son los tres uniformes que van a estar usando en esta campaña, pero parece que también estarán usando este hermosísimo uniforme retro, y esta es realmente la discusión que yo tengo interna y públicamente al momento de ver nuevos jerseys. ¿Cuántas veces vemos un jersey nuevo, un uniforme nuevo y decimos, sí, totalmente entiendo por qué dejaron el anterior, o entiendo por qué no regresaron a un modelo de mucho, mucho más atrás, ¿no? Por mí, los Denver Broncos, con este look y el logo que quieran, estarían del otro lado. Sin embargo, bueno, entiendo que hay que vender jerseys, quizás el otro ya lo tienen todos, este es un poco más nuevo. Quiero saber qué opinan ustedes, damas y caballeros. ¿Les gusta este nuevo look que tienen los Denver Broncos? ¿No les gusta? ¿Por qué? Ahora no se ven la que sigue comentarios, por ahí les lanzamos la encuesta. A mí me agrada sin fascinarme. O sea, se me hace un look estándar, seguro, no rompieron diseño, realmente en una línea muy, muy práctica, muy como carril de boliche, ¿no? Le pusieron ahí los carriles a los lados, no le iban a fallar, pero pues tampoco te emocionas mucho si conectan una chuza en esa situación, ¿no? Entonces, ustedes háganme saber, damas y caballeros, qué opinan. A mí me gusta, no me vuelve loco, yo me quedo con este otro, que es el que seguramente veremos en algunos partidos. En otras noticias, y hay mucho, damas y caballeros, dejen su like, dejen su comentario. Los Atlanta Falcons están metidos en un problemón. Los Falcons podrían enfrentar castigo por tampering con la contratación del quarterback Kirk Cousins, en su momento mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota. Esto probablemente significa perder picks en el draft. Y la información nos llega a través de Adam Schefter. Hubo dos movimientos en esta agencia libre que fueron muy sonados por importancia, pero también porque se dio esto del legal tampering period, que es negociar antes de tiempo con un jugador que está a punto de llegar a agencia libre. No es una regla que me guste, sí creo que tiene que haber un punto en el que puede negociar y otro en el que no, pero creo que la NFL peca de inocente dándole solamente 2 días de negociación antes de agencia libre. En ese sentido es ridículo, pero la regla es la regla. Y en estos momentos están en problema los Falcons con el contrato que le dieron a Kirk Cousins por 4 años y $180 millones. Y el mismo Saquon Barkley, que también firmó con las Águilas de Filadelfia saliendo de los Giants, contrato por 3 años y casi $38 millones. Entonces, ambos equipos podrían estar enfrentando consecuencias. Los Falcons probablemente las consecuencias más severas. ¿Por qué? Porque Kirk Cousins dio una rueda de prensa y en ella accidentalmente o torpemente pareció revelar que se habló antes de tiempo o de lo permitido con él. ¿Qué precedentes tenemos con este tipo de situaciones? Podemos hablar en los últimos 10 años de dos casos, los Miami Dolphins y los Kansas City Chiefs. Ambos recibieron consecuencias. Los Dolphins, recordarán, perdieron su primera ronda del 2023 y una tercera ronda del 2024 por hacer esto del illegal tampering o negociaciones ilegales con Tom Brady y Sean Payton, 3 veces distintas del 2019 al 2022. El dueño Steven Ross de los Dolphins también recibió una multa de $1.5 million, que es como 3 centavos si lo convertimos a dinero de mortales. Y bueno, también el Bruce Beal, que era un socio limitado, un limited partner, también recibió una multa de $500,000. Kansas City, por su parte, pierde una tercera ronda del 2016 y una sexta ronda del 2017 por negociar antes de tiempo con Jeremy Maclin, que si recuerdo bien estaba en ese momento con las Águilas de Filadelfia. Los Chiefs también recibieron una multa de $250,000, Andy Reid una multa de $75,000 y el GM en ese entonces, John Dorsey, de $25,000. ¿Dónde va a caer esto de los Falcons? No lo sé. Yo sí puedo ver fácilmente que les quiten una segunda ronda. O sea, es completamente especulativo esto porque no hay muchos precedentes. Pero tener el contrato más importante de una agencia libre, el mariscal de campo hablando en público en rueda de prensa y que ante los ojos y las cámaras del mundo, los oídos del mundo, diga, ah, sí, hablaron conmigo antes de tiempo, creo que la NFL no se puede hacer muy tonta, ¿no? Peca de inocente, insisto, Kirk Cousins, es una regla que a mí personalmente me trae sin cuidado, ¿no? Si negocian un día después del Super Bowl, a mí no me tiene con cuidado alguno, pero la NFL dice que tienes que esperar 2 meses y medio. Entonces, ¿cómo lo ven? Yo lo veo complicado. Yo creo que Falcons sí perderá un pick importante en este draft y posiblemente en el siguiente. Hasta una primera ronda, ahí sí no sé. No creo y no espero que sea una primera ronda, pero habiendo falta de precedente, no lo podríamos descartar. Con los Cowboys y Dak Prescott, nos dice el mariscal de campo que no busca en estos momentos convertirse en el quarterback mejor pagado de la NFL. Así lo dijo en un evento de caridad el viernes pasado. Y el jugador de 30 años dice que está muy cómodo jugando con su contrato actual en 2024 y explorando otras opciones en el offseason. Los Cowboys, recordemos, no le pueden aplicar la etiqueta de jugador franquicia por contrato y tampoco lo pueden cambiar sin su permiso, ya que tiene Dak Prescott un veto o derecho a veto a cualquier trade. Prescott fue líder en pases de touchdown la temporada pasada, actualmente es el quarterback número 10 mejor pagado de la NFL, $40 millones, y Joe Burrow sería el techo, que está cobrando en estos momentos $55 millones. Yo lo he dicho y lo mantengo, si Dak Prescott llega a agencia libre, creo que puede llegar a cobrar $60 millones, él y muchos otros que estarán cobrando en nuevos contratos próximamente, pero si esa no es la prioridad de Dak Prescott, pues creo que le mete también un poco de presión a los Cowboys en el sentido de decir, las negociaciones están estancadas, pero no es porque yo esté pidiendo demasiado dinero, o sea, no estoy tratando de resetear el mercado, simplemente el equipo no está interesado en firmarme, y entonces si no hay renovación, pues yo compito, yo me preparo, que pase lo mejor para todos y ya 2025 será otra temporada, ¿no? Yo veo muy en esa línea las declaraciones de Dak Prescott, es decir, oigan, esto está congelado, no sé por qué, no es por mí, no estoy pidiendo un dinero récord, ¿no? O sea, más algo acorde a mi producción y esa cantidad, pues cuál es la cantidad acorde a su producción, pues ya es la parte que se debatiría, ¿no? Si vale lo que está produciendo en temporada regular o lo que no ha hecho en postemporada, etcétera. Total, que Dak Prescott está en los entrenamientos voluntarios de los Cowboys, a diferencia de CeeDee Lamb, quien está buscando una extensión a largo plazo. Pasando ya más directamente al draft, vamos platicando de Las Vegas Raiders, que podrían tomar al quarterback Michael Penix Jr. con el pick número 13 global. Matt Miller de ESPN nos dice que a través de algunas fuentes muy confiables suyas, a los Raiders realmente les gusta Michael Penix Jr., bien por ustedes, porque a mí también, y que podrían tomarlo con el pick número 13. Estos comentarios de Matt Miller hacen eco a lo que nos dijo Vic Tafur de The Athletic, diciendo que había susurros que se vuelven cada vez más fuertes que vinculaban a los Raiders con Michael Penix Jr., el quarterback de Washington que jugó en la final colegial. Pasó para 4,900 yardas en Washington en 2023. Tiene un techo claramente más alto, tanto que Gardner Minshew como Aiden O'Connell, los quarterbacks actuales de los Raiders. Tiene buena fuerza de brazo. Diría que su puntería es arriba de promedio, pero no espectacular. O sea, no es milimétricamente perfecto, pero sí pone el balón más o menos en el área donde lo necesitas con suficiente anticipación, ¿no? O sea, no es Tom Brady, sería más como una onda... digo, quizás decir Baker Mayfield suene despectivo, pero no, o sea, pone el balón en el área donde lo necesitas. Si eso les funciona o no, pues ya será debatible para cada quien. Ahora, los Raiders también necesitan cornerback y también necesitan tackle ofensivo, posiblemente en primera ronda. Aaron Arnold sería entonces el otro nombre a monitorear. Con las Águilas de Filadelfia ya suenan los teléfonos, y es que Howie Roseman nunca se está quieto, seguramente fue un niño inquieto en el kinder y así lo ha sido también como general manager. Están buscando subir por uno de 4 prospectos. Nos dice Jimmy Kempsey de Philly Voice que él cree que las Águilas de Filadelfia, actualmente con el pick número 22 global, estarían buscando a 1 de 4 jugadores. Al cornerback de Alabama, Devon Arnold, al cornerback de Toledo, Quinion Mitchell, al tackle ofensivo de Alabama, J.C. Latham, o al tackle ofensivo de Georgia, a Marius Mims. ¿Quién sería el candidato más claro para un trade? O sea, los Seahawks, que tienen el pick número 16 global. Cornerback tiene sentido para las Águilas de Filadelfia, es su prioridad número 1. Pueden tomar a uno de los mejores prospectos de esta clase, rompiendo su regla de ir por receptor, el liniero ofensivo o liniero defensivo en primera ronda desde que Howie Roseman está a cargo del equipo. Las Águilas también necesitan, sin embargo, un reemplazo para su 5 veces Pro Bowler, el tackle Lane Johnson, quien ya tiene 33 años. Y en ese sentido, Águilas siempre ha tenido mucha entereza, mucha claridad de anticiparse un año a esos inminentes retiros o salidas de jugadores en su línea ofensiva, ¿no? Si ya se va Jason Kelce este año, entonces toma un centro desde el año anterior para precisamente no estar con urgencias, poderlo desarrollar, evaluar y poder pivotear en caso de que no termine siendo una solución. No es sorpresa, los Patriotas estarán buscando mariscal de campo en el pick número 3 global. Nos dice Mike Reese de ESPN que, salvo un trade absolutamente espectacular en cuanto a la compensación, Patriots va a tomar un quarterback y de ahí no se mueven. ¿Qué está esperando Mike Reese? Jaden Daniels, Drake May o J.J. McCarthy sean ese pick. Y bueno, casi todos los reporteros y analistas, menos Daniel Jeremiah, dicen que los Commanders van a tomar a Jaden Daniels con el pick número 2, lo cual dejaría a los Patriots con Drake May o con J.J. McCarthy. Los Giants y los Vikings también están tratando de subir por Drake May y podrían hacerle una oferta muy fuerte a los Patriotas si llegase a caer hasta el pick número 3. En otras noticias, los Bucaneros están en la lista, en la larga lista de equipos interesados en el cornerback de Michigan, Mike Sanristo. Espero haberlo pronunciado bien. Probablemente una segunda ronda. Sanristil para los que nos están escuchando en podcast por si quieren investigar más sobre este jugador. Sanristo ha tenido interés de los Lions, de los Patriots, de los Steelers y de los mismos Bucaneros. 5'9", 182 libras, permitió 29 recepciones en 50 targets para 412 yardas y 4 touchdowns en 2023, además de 44 tacleadas y 6 intercepciones a su favor, incluyendo 2 touchdowns en regreso de intercepción. Es un nickel cornerback de alto nivel, o sea, de los cornerbacks que juegan más pegaditos a la línea de golpeo, y podría jugar con Jameel Dean y Zion McCollum en Tampa Bay. Los Bucaneros han tenido problemas para detener a Amon-Ra St. Brown en ese juego que tuvieron en la derrota de final de conferencia. Posiblemente con un slot cornerback de alto nivel pudieron haber cerrado esa hemorragia ofensiva que permitieron en la segunda mitad. Vamos con los Jets de Nueva York. Ellos estarían buscando refuerzos aéreos. Ahí lo tienen. Refuerzos aéreos para los Jets de Nueva York. Esto podría incluir al Tyrant Brock Bowers, los linieros ofensivos o el receptor Brian Thomas Jr. Todo lo que ayuda a generar juego aéreo, eso están buscando los Jets de Nueva York en estos momentos, según Rich Cimini de ESPN. Los Jets tienen el pick número 10. Puede que llegue Brock Bowers y cayese hasta el top 10, hasta el sótano del top 10. Y si no, pues te irías por un jugador como Talias Fuaga o Troy Fautanu para la línea ofensiva. Dice Daniel Jeremiah que según sus instintos, él cree que los Jets irían por Brock Bowers y me encantaría la decisión. Los Jets llevan más de 20 años sin tener un tight end medianamente productivo y competente en la posición. Habrán algunos que tuvieron destellos como media temporada, podríamos argumentar al respecto, pero la realidad es que ninguna ala cerrada se ha consolidado en este equipo desde hace ya bastante, bastante tiempo. Ahora, los Jets agregaron mucha línea ofensiva en la agencia libre, es cierto, pero sus dos tackles ofensivos han tenido algunas lesiones y ya tienen 33 años, entonces hay mayor riesgo de lesión. Hablamos de Tyron Smith, que llega de los Cowboys, y de Morgan Moses, que llega de Baltimore. Con Dave Brugler de The Athletic, nos dice que los Jets también han trabajado mucho estudiando a Brian Thomas Jr. de LSU, lo cual podría ser una buena opción para ellos si decidiesen bajar posiciones en el draft. En otras noticias de NFL, sigan dejando su like y sus comentarios. Enseguida despedimos el podcast y pasamos a sesión de preguntas y respuestas. El receptor de los Chiefs, Rashee Rice, tendrá una suspensión de por lo menos 2 o más partidos. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Va a ser una suspensión de múltiples juegos. Los Chargers recibieron al receptor DJ Chark para una visita. No lo han firmado todavía. Los Broncos no planean cambiar al receptor Courtland Sutton, a pesar de que no se presentó a entrenamientos voluntarios y que exige un nuevo contrato. La leyenda de los Patriotas y futuro Hall of Famer Matthew Slater, así lo mostraban en redes sociales, aceptó un trabajo de tiempo completo con los Patriotas. Esto según Mike Reese, se la describe como la mano derecha del head coach debutante Gerard Mayo para hablar sobre fútbol americano, construcción de roster y además ayudar a desarrollar a los jugadores. También, bueno, tenemos que hablar de Tom Brady. Va a ser víctima de un programa en Netflix el próximo 5 de mayo a las 8 p.m. hora del este, The Greatest Roast of All Time, Tom Brady. Entonces van a poner a Tom Brady en el centro del escenario y van a ver varios comediantes, invitados especiales que van a hacer bromas acerca de su vida y su carrera. Y pues ahí no se guarda nada. Giselle Bündchen, Super Bowls, Spygate, Deflategate, que si el besito que le dio en el cachete casi en la boca a su hijo. Le van a dar por todos lados al pobrecito. Y pues bueno, si él dice le entro, nos vamos a divertir. Yo les recomiendo que lo vean. A mí me fascinan esos roasts porque sí realmente se pasan. Se vuelan la barra y sí se vuelven algunas frases muy memorables y te das cuenta de volada cuando alguien le da risa y cuando alguien le dolió en el centro de su corazón, ¿no? Y como que quiere levantarse y y cobrársela en tiempo real. Entonces, ahí lo tienen, Tom Brady va a ser víctima cómica en un programa de Netflix y lo estaremos comentando aquí porque seguramente sí lo voy a ver. Recomendación musical antes de despedirnos, damas y caballeros, una banda que nos llega desde Japón, se llama Polkadot Stingray, un nombre bastante original, muy exótico. Es una banda de Fukuoka, Japón, trabajan bajo la disquera Universal Sigma y consiste de 4 miembros: Shizuku en guitarra y vocales, en voz, Harushi Ejima en la guitarra, Yuki Eumura en el bajo y Kazuma Mitsuyasu en los tambores, en la tarola, en la batería. Es una banda que existe desde el 2015 a la fecha y este álbum que les estoy mostrando del costado derecho parece de alguna... pues como una especie de serie de anime, pero no realmente entiendo que es la portada de álbum que decidieron hacer así. Se llama Nanimono. Debutó el 16 de diciembre del 2020 y en específico tiene una canción que es con la que los conocí. Se llama Jet. Así tal cual, como los Jets de Nueva York. Jet, dense la vuelta. Es una locura de canción. Es como popera, fonquera, divertida. Va teniendo algunos cambios a lo largo de la canción. El video en YouTube está bastante original, muy creativo, muchos colores muy vivos, tiene mucha personalidad la vocalista, pero lo mágico de esta banda, o lo que a mí me atrapó, que dije, a ver, ¿qué acaba de pasar? Déjalo, escucho de nuevo, ¿qué pasó? A ver, no, va de nuevo, y así estuve como un mes. La canción la escuchas y sí, alcanza a entender que son muy buenos músicos, porque escuchas ciertos arreglos y dices, ok, no cualquiera puede tocar esta canción. Pero ya cuando decides enfocarte en solamente la voz, no, solamente en el bajo, disculpen, solamente en la batería, o en mi caso, solamente la guitarra, descubres una riqueza y una complejidad absurda. O sea, no tendrían por qué poderse combinar instrumentos haciendo cosas tan complejas a la vez. Entonces, lo puedes escuchar como en general, si no tienes ninguna mayor ambición musical que nada más ver qué pasa, y está padre. Pero si ya te clavas hacia el siguiente play en el bajo y el siguiente en la guitarra, es una locura. Y luego regresas y escuchas toda la canción general y dices, ok, mágico, ¿no? ¿Cómo hacen que todo eso se combine? Entonces, dense la vuelta, Polkadot Stingray. El día de ayer me salió en el shuffle de mi celular. Dije, sí, lo vamos a compartir a todo el público porque todavía no es una banda muy conocida, ¿eh? O sea, así como les pude haber dicho hace 6, 7 años si hubiera estado haciendo lives de La Emperatriz y ahorita ya son sensación mundial, así más o menos Polkadot Stingray creo que tienen la ambición y el talento musical para realmente crecer. Claro que el hablar... cantar en japonés va a ser una barrera musical para ellos, ¿no? Para internacionalizarse. Pero creo que cada vez más el público mundial está abierto a esas nuevas experiencias, ¿no? Entonces, dense la vuelta, Polkadot Stingray, creo que les va a gustar. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy, 3 y fuera NFL. Suscríbanse en su celular, escuchen un episodio, reseña 5 estrellas. Con eso, escuchen un episodio y reseña de 5 estrellas, y con eso me canso que 3 y fuera NFL, el podcast oficial del canal, se va a convertir en potencia de habla hispana, porque la NFL no termina, nosotros tampoco. 3 y fuera.